Y continuamos hablando con Pepe Montagut. Recordemos, él es el presidente de AIAN. Hemos hablado del decreto del Plan de Vigilancia Fitosanitaria Valenciano, también de las cláusulas espejo. Y ahora, después de la pausa de publicidad, vamos a hablar de las movilizaciones, Pepe, de la actitud de la Unión Europea.
Bueno, en primer lugar yo quiero comentar que llevamos en manifestaciones aquí en España en prácticamente ya un mes.
Sí.
Con más cantidad al principio, después menos. Pero yo recuerdo las peticiones que se hacían entonces por aquellos primeros días. Se hablaba de la flexibilidad en la PAC. Se hablaba de rebajar las medidas medioambientalistas que nos estaban ahogando. Se hablaba de la sequía. Se hablaba también de los tratamientos fitosanitarios, en fin, que nos quedábamos sin productos. Esto se ha venido repitiendo. Se han hecho manifestaciones por todos los lados de España. Al final, yo me doy cuenta de una cosa, que es que me parece que nos toman por tontos a los agricultores. Tantas protestas y resulta que viene el señor Planas y empieza ya. Te lo digo, el señor Planas, ya el día 6 de febrero ya dijo una frase que a mí me chocó mucho, porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros es la Agenda 2030, que es de donde emanan prácticamente casi todas las medidas medioambientalistas. El señor Planas en febrero, en el 6 de febrero, dijo esta frase: hay ciertas plataformas o grupos autónomos que están planteando, más allá de las organizaciones, objetivos que no están sobre la mesa, como la derogación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Significa que él ya no iba a entrar en este tema, y la Agenda 2030 tiene que desaparecer si queremos sobrevivir. Bueno, siguiendo el tema de las declaraciones, la Comisión Europea propuso ese mismo martes que estaban en ebullición todas las movilizaciones, que hace reducir un 90% las emisiones respecto a los niveles de 1990 en el año 2040. Esto significa que no estaban de acuerdo, no iban a aceptar nada de lo que se hablaba de medio ambiente. El gran objetivo de la Comisión Europea es la neutralidad climática en 2050. Y desde Bruselas dijeron que no hay marcha atrás, ni plan B, ni planeta B. Entonces lo dijeron el día 6. Llegamos al día 7. La Ursula von der Leyen comentó que haría una propuesta para rebajar la obligación de reducir los fitosanitarios. Voy a unirlo con el día 8. Bruselas rechazó la propuesta normativa para reducir el uso fitosanitario de la Unión Europea. O sea, que el día anterior la Ursula von der Leyen dice o habla de una propuesta que va a hacer, y al día siguiente lo que es la Unión Europea y ya Bruselas ya le rechaza esa propuesta. El día 8, el señor, el comisario, aquí creo que lo he dicho también alguna vez, Janusz Wojciechowski, comisario europeo, dice que la adaptación ya no es una opción, sino una exigencia. Y vuelvo a repetirlo porque esta frase tiene mucha miga. ¿Qué significa esta frase? Los seres humanos tenemos que adecuar nuestra forma de vida al medio ambiente. Ahí lo dicen todo prácticamente. Este encierra en tan poco espacio un claro significado de por dónde van los tiros en la Unión Europea. Después hay otra cuestión que dicen aquí que yo digo que es falso. Se prevé, si no se siguen esas políticas, los incendios forestales, las inundaciones, las sequías, las olas de calor, reducir las emisiones y mejorar la adaptación es la única manera de evitar los peores resultados del cambio climático. Esto es falso totalmente. Oiga, que esto no es por el cambio climático, que no existe, es una mentira como una casa. A mí ya me pueden llamar negacionista o lo que les dé la gana. Ha habido, siempre ha habido incendios, ha habido sequías, ha habido inundaciones, ha habido periodos de lluvia fuertes. Esto ha habido toda la vida. No hace mucho yo leía las declaraciones de un hombre que es científico, que se dedicaba a lo del tiempo, que era Manuel Toaria, creo que era, que dijo claramente, lo estaba lento, que entre los entre las conclusiones que se había sacado en el donde él estaba trabajando era que hace aproximadamente unos miles de años, pero no sé cuándo serían, bueno, que no recuerdo ahora, creo que serían 50.000 años o por ahí, que la temperatura de la Tierra era 10 veces mayor de la que hay ahora. Bueno, aquí también una cuestión que según quien dice, según lo acusan. Es decir, si es uno que defiende el cambio climático, pues lo acusan de estar pagado por los que defienden el cambio climático. Y si dice que no, pues estos dicen que a este lo pagan los demás. Sí. Es una controversia, pero lo cierto es que ante estas discusiones hace falta, pues, verdades científicas. Y las verdades científicas no se asientan sobre opiniones. Después viene otro que es el Maro Sefovi, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Interinstitucionales del Pacto Verde Europeo, que dice: la Unión Europea seguirá manteniendo la equidad y la solidaridad en el centro del Pacto Verde Europeo. Seguimos. La Eurocámara rechaza suspender los tratados de libre comercio. Aquí esta mayoría, la mayoría parlamentaria, fueron 331 votos en contra, 154 a favor. O sea que se ha rechazado el tener que suspender los tratados de libre comercio. El 22, Planas dice, da por perdida la negociación de las cláusulas de espejo en la Unión Europea. Por lo que hemos hablado antes. Claro, ya no le ve futuro. Ah, pues hay un apartado, en un titular de un periódico, que era Libre Mercado, que dice: gran victoria del campo, la Unión Europea reconoce el error de la PAC superecológica. Eso fue una visión un poco espontánea, ¿no? Porque resulta que el Parlamento Europeo aprobaba, el día 28, aprobaba la polémica ley de restauración de la naturaleza, donde tiraba por el suelo todas las rebajas medioambientalistas, flexibilidad en la PAC. Esto, la restauración de la naturaleza, significa que se tiene que respetar el porcentaje de terreno dedicado a barbecho, se tiene que dejar sin cultivar unas ciertas zonas, sobre todo en medios de humedales y ríos, cerca de ríos. En fin, que de lo dicho que se decía que iban a flexibilizar las medidas, nada de nada, según las palabras, porque esto es del 28 del 2, o sea que ya era el final del mes. Y después hay una cuestión también que me llama la atención sobre este tema de la restauración de la naturaleza. La finalidad: reparar el 80% de los hábitats europeos en mal estado y devolver la naturaleza a todos los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas.
Sí.
Seguimos. Los países de la Unión Europea habrán de avanzar en los indicadores siguientes. Índice de mariposas en los pastizales. De grandísima importancia, ¿no? Bueno. La proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas. Esto es quitar al cultivo para dejarlo, digamos, en barbecho y que crezca lo que quiera. Las reservas del carbón orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Aumentar el índice de aves comunes ligadas a los medios agrarios. Aquí estamos algo de lo que en Albacete se está haciendo. Porque hay algún tipo de aves, automáticamente te declaran zona Z y tú ya no puedes ahí poner lo que te da la gana, ni siquiera entrar en el huerto sin su permiso. Y después, el acuerdo de la biodiversidad de las Naciones Unidas pretende que se repare al menos el 20% de los ecosistemas. Y todo ello para el 2050. Oiga, ¿dónde están las promesas que les hicieron la Ursula von der Leyen? sobre todo lo que ustedes estaban defendiendo en las movilizaciones. Y digo movilizaciones porque hay que saber hacerlas como Dios manda. En este caso, yo observo mucho a los franceses. Los franceses llegaron a bloquear todo el país. Sí. Tuvieron una reunión con el primer ministro Attal. Tuvieron en esa reunión estaba el ministro de Economía, el ministro de Agricultura y el ministro de Transición Ecológica. Y le hizo unas promesas. Y esas promesas las plasmó en un papel. No es que fuera un documento firmado. Sí. Entre ellas, pues, hablaba de recuperar la soberanía alimentaria. Recuperar la soberanía alimentaria. Eliminar dos planes por los cuales se reducía los plaguicidas que tenían que usar para tratar las plagas. Por lo tanto, esos planes se eliminaban. Y una serie de concesiones poco menos ligadas al medio ambiente. Lo que los sindicatos franceses les dijeron, vamos a parar, se volvieron a casa. Pero si esto no se cumple, dentro de unos meses volveremos a salir a la calle. Estos ganaron. Los franceses ganaron. Primero, en credibilidad. Segundo, porque consiguieron reunir a los que aquí no consiguen reunir. Que aquí solamente se reúne Planas con Asaja, COAG y UPA. Cuando resulta que Asaja, COAG y UPA han ido a remolque de las movilizaciones. Ellos no iban delante, iban detrás a remolque. No querían perder terreno. Todas las reuniones que se han hecho con Planas han sido reuniones amañadas. No han sacado nada absolutamente, nada. En Francia sí. Que lo cumplan o lo cumplan, después veremos si los franceses sí que cumplen. Pero yo estoy seguro que si resulta que el primer ministro Attal no cumple lo que les ha prometido, o al menos en un porcentaje muy elevado, los franceses se volverán a echar a la calle y volverán a bloquear Francia. ¿Qué teníamos que haber hecho aquí? Para mí teníamos que haber hecho lo mismo. Una semana, 10 días, vale, vamos a parar. Que sepan que volveremos si no se cumplen las condiciones que hemos puesto sobre la mesa. Y lo que están haciendo ahora es, en cierta forma, ir perdiendo fuerza, porque claro, oye, no es lo mismo uno que tenga el bolsillo lleno, que puede manifestarse un mes, pero los agricultores necesitan sacar, o sea, el rendimiento y sacar su sustento diario. Y por lo tanto no pueden aguantar muchas cosas.
Sin embargo, la plataforma 6F ha aglutinado mucha gente y trae cola, porque hoy en Sevilla está la movilización, la tractorada que va a bloquear toda la capital, todo, es decir, y ellos están respaldados por esa plataforma 6F. Se han reunido todos en el entorno del estadio Benito Villamarín. Y mire, yo voy siguiendo la manifestación de la tractorada y ellos dicen que decenas de agricultores están llegando. Eso eran las 10 de la mañana. Dicen que los convocantes prevén que se suman numerosos manifestantes a la protesta, que se anuncia como avisada a la subdelegación, aunque no han confirmado su autorización. Dicen cosas como que vienen a defender, venimos a defender nuestro pan, e insiste una de las fundadoras de la plataforma 6F, la valenciana Lola Guzmán, que esta mañana está en Sevilla, y que varios tractores han intentado acceder al punto de encuentro, pero la Policía Nacional se lo ha impedido. La marcha que aún no ha arrancado y que en Sevilla es una mañana lluviosa. Dicen que está en pie. Bueno, hoy tractorada en Sevilla, ayer la hubo en Córdoba y se dieron 800 agricultores en la de ayer de Córdoba.
Yo lo que quisiera es que nadie malinterpretara mis manifestaciones. Yo estoy de acuerdo con las tractoradas y con las manifestaciones. Pero antes, al entrar aquí, habíamos hablado de la partida de ajedrez.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Los jugadores de ajedrez saben de sobra que cuando empiezan la partida y van haciendo las jugadas, cuando se ponen a pensar, no tienen una jugada pensada.
Claro que no.
tienen varias jugadas. Vale. Si esta no me sale bien, aquella, si no, la otra.
Tiene que tener recursos.
¿Qué quiero decir con esto? También me recuerda esto mucho. A mí me gusta leer mucho la historia. Sabrás quién era Viriato, ¿no? De sobra. Cuando Viriato, los romanos entraron aquí en España, en la península, hubo una rebelión de las tribus, porque eran prácticamente tribus, que atacaban los flancos, atacaban las patrullas de los romanos y tal, conseguían unas victorias parciales mínimas, pero no conseguían doblegar bajo ningún concepto al ejército romano, que estaba bien posicionado, estaba bien organizado y tenía unos mandos.
Sobre todo muy bien organizado, es decir, sí, su éxito estaba ahí.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que efectivamente hay una gran movilización en España, pero sin cabeza.
Ahora vamos a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Podemos estar en un cambio de ciclo productivo?
Sí, yo pienso que sí. Déjame terminar un pelín del tema este. Lo que hace falta ahora a estas movilizaciones es sentarse, pensar lo que se va a hacer y los siguientes pasos que hay que dar. No se puede lanzar a la calle continuamente protestando y gritando, porque al final termina por acabarse, irse todos a casa sin haber conseguido nada. Soy un gran defensor de la organización, de saber qué es lo que se tiene que hacer claramente y entre todos decidir. Y mientras no exista esa organización dentro de la plataforma 6F, no van a ir a ninguna parte. Lo siento, pero es así. Respecto al cambio de ciclo, hay claro que hay cambio de ciclo. Yo, que he estado viviendo en tema de la citricultura desde los años 60, 60 hasta hoy, o sea que desde 60 a hoy son 40, son 60 y pico años, 65 casi. La forma de trabajar de entonces, la forma de trabajar de ahora es distinta, por supuesto, ¿no? Los tiempos evolucionan. Pero sí que ves una cosa muy clara. Las empresas se van fusionando, lo cual significa que si se fusionan es porque no ven el futuro muy seguro. Salen o entran los capitales, los fondos de inversión multinacionales. ¿Por qué compran la tierra si la tierra resulta que está devaluándose? ¿Qué significa? ¿Que estos son tontos? No, ellos saben que aquí hay una riqueza que ellos pueden sacar rendimiento. Pero para eso tienen que diversificar y ampliar sus expectativas. Estas empresas fusionadas y estas empresas ahora que se están posesionando, creo que salía en el periódico no hace mucho que había un porcentaje de un 10 o un 15%, no sé si era un 10 o un 15. Yo creo que respecto a estos años esto se va a ver multiplicado, pero por mucho. Prácticamente desaparecerán, creo yo, casi todas las empresas de un solo almacén van a desaparecer, lo mismo que las cooperativas, si no se fusionan con otras y consiguen tener varias ramificaciones en Murcia, Andalucía, en Marruecos y en Egipto. Entonces, ellos saben que la producción va a más en estos países. Egipto se convertirá dentro de poco en uno de los mayores productores mundiales de cítricos. Problema, tienen mucha calor, la mandarina puede que tengamos alguna pequeña ventaja de momento. Marruecos también está ampliando sus producciones. Sudáfrica, tres cuartos de lo mismo. Que por cierto, respecto a Sudáfrica, ahí tenemos al Banco Europeo de Inversiones, que ahora resulta que por decisión de los países de Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, junto con la propia Unión Europea, deciden dar 8.800 billones de euros a Sudáfrica para modernizar una vía férrea para llevar productos de esa zona, de una zona que está muy lejana de los puertos, a conseguir que la fruta que se coja allí, bueno, aparte de otros recursos económicos que ellos puedan transportar en el ferrocarril, pero sobre todo porque esa zona tiene mucha producción de cítricos y el trasladar esa fruta normalmente suele pudrirse por el camino porque entre la calor y que son, vamos, son vías lentas en este sentido, pues llegan a puerto ya con malas condiciones y la fruta se pierde prácticamente. Entonces, van a ayudar a un país que es competidor nuestro, que tiene unas ventajas mucho mayores porque ellos no cumplen ni siquiera los tratamientos en frío de la naranja, que tienen obligación de hacerlo, tienen unos costes inferiores a nosotros, y encima viene Europa y a nosotros nos ponen la argolla al cuello de las restricciones habidas y por haber, las que encuentran, y sin embargo estos países lo único que hacen es ayudarlos. Lo mismo que a Marruecos. Marruecos están dándole dinero continuamente en inversiones, sobre todo hidráulicas, es decir, para que Marruecos pueda tener agua embalsada para regar y para la población. Y aquí en España están destruyendo ustedes embalses y pantanos, ¿están locos o qué? Oiga, ¿qué se cree usted que nosotros somos tontos? Nos estamos dando cuenta de que la Unión Europea quiere sacrificar la agricultura, aquí en España y en la Unión Europea, en favor de estos terceros países, porque piensan que van a entrar la misma fruta más barata y el consumidor la pueda comprar más barata, cuando es una gran equivocación. Porque además, ellos, los tratamientos, los acuerdos que tienen con estos terceros países, no les obliga a cambiar ningún tipo de tratamientos, ni restringir ningún tipo de residuos, ni fitosanitarios, ni fertilizantes. Ya que estamos jugando, por la madre de Dios.
Pues nada, lo que usted ha dicho, lo que tú has dicho antes, Pepe, vamos a jugar una partida de ajedrez. Ellos quieren eso, tú y vosotros sois la parte, vosotros sois las negras o las blancas, las que queráis, y vosotros jugáis a que no se haga esta, es decir, a plantar batalla, ¿no? A tener una estrategia dentro de la cabeza. Pero en este caso, lo que exiges tú es estar organizados.
Sí, pero nosotros tenemos, si quisiéramos, tenemos una buena partida en la mano.
Bueno, pues entonces.
Yo te diré cuál es. Muy fácil, muy sencillo.
Bueno, no lo digas. Pepe, si lo dices, pierdes.
Lo voy a decir. Hombre, a ver si se enteran que es por el camino. Francia, Alemania, Grecia, Polonia, Rumanía, Portugal, Italia. Han salido los agricultores a la calle. Tan difíciles, y en este caso, a Saja, Coagliupa, que son las que tienen. Tan difícil es ponerse en contacto con ellos. Y unos días antes de las elecciones europeas, paralizar completamente el continente europeo.
Al jaque mate, ¿no?
Al jaque mate, hombre. Hay que jugar al jaque mate. O todas o ninguna. Paralizamos Europa y no se mueve aquí nadie, ni carreteras, ni nada. Absolutamente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pero claro, si cada uno va por una parte, con aquí a la guerrilla por aquí, guerrilla por allá, con un ejército bien pertrechado como la Unión Europea.
Nada. Pepe Montagut, al jaque mate.
Al jaque mate. Yo soy partidario. A veces cuando tengo jaque mate no lo espero para la segunda vez. A la primera hay que matar la perdiz y ya no vuela.
Pepe Montagut, presidente de IAN, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.